uno de los temas más importantes es que este cambio tiene que ser transformacional. Porque si para 2030 tienes que tener este mundo distinto, ¿cómo lo haces? ¿Poquito a poquito cambiando un coche por uno eléctrico o lo haces a lo bestia, pensando? ¿Qué quiere decir transformacional? Quiere decir que vamos a pensar un momento muy desde cero, ¿no? Uniendo a mucha gente, y pensamos, ¿qué queremos para 2050 o 2060? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y luego, ¿qué hay que hacer en los próximos 10 años para empezar este cambio ya? Ya está, entonces no es como ir tirando de, venga, 4 años, de legislatura en legislatura. No, no, no. Es, para tener este futuro de allí hay que empezar ya, y hay que empezar ya con las cosas que queremos tener más lejos, como al revés de lo que normalmente pensamos. Si tú para 2060 quieres tener algo, empieza ya. Si lo quieres para 2 años, bueno, puedes empezar el año que viene. O sea, las cosas más difíciles, empiézalas ya. Empezamos por lo transformacional, que lo otro es más fácil. Lo otro se puede hacer en paralelo.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
Una mujer de ciencia, que quizás sin quererlo ha acabado estudiando las estrellas, aunque ella solo pretendía disfrutarlas a la luz de un buen libro. Lectora e inquieta a partes iguales, es de esas personas que se hacen muchas preguntas y busca la respuesta, por difícil que sea, aunque tenga que viajar a la Antártida para lograrlo. Física del clima, oceanógrafa, con formación en astronomía y cosmología. De las estrellas al océano y viceversa. Ese océano donde ahora encuentra todas las respuestas, o casi todas por lo menos. Donde se refugia para conocer el impacto de lo que hacemos sobre ese ecosistema tan frágil, pero a la vez tan indispensable. Mujer, madre, escritora, peleona por darle a la mujer el papel que merece. De eso hablamos hoy con Ana Cabré. Ana, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad.
Hola, buenos días.
¿Qué tienen en común el océano y la mujer?
Bueno, hace ya, no sé, como 2 o 3 años que solía dar esta charla diciendo que el océano, porque está todo como conectado, es una parte de la Tierra que se ha estudiado mucho menos que la Tierra o que hasta el universo. Porque es muy difícil llegar a él, ¿no? Porque normalmente no vivimos sobre el agua. Y a mí esto me recuerda a cómo hemos abandonado a la mujer también. Y la otra cosa que tiene en común es que el océano regula el clima terrestre, nos está mitigando el cambio climático, básicamente. Si no, la subida de temperatura que notamos nosotros sería mucho peor. Y bueno, las mujeres hacen esto, ¿no? Son como el pegamento social que se dice. Son las cuidadoras, todo este trabajo invisible. Y la conclusión es que hay que cuidar al océano, porque básicamente sin océano estamos perdidos. Hay que proteger y hay que cuidar a las mujeres también. Bueno, o sea, para mí esta es la poesía de mujeres y océano.
Bueno, sería un poco cada una o cada uno en su justa medida la solución a muchos de los problemas que sufrimos actualmente vinculados a la pérdida de biodiversidad, cambio climático, etc.
Sí, sí, sí. O sea, se habla... bueno, hay dos cosas aquí. Se habla de... Bueno, sí, ahora pienso que el océano, muchas veces se ha hablado de pobre lo que le estamos haciendo, pobre lo que tal, mira, estamos destrozando la costa, estamos tararara, ay, pobre las mujeres, tal, tal, tal. Y la idea es pasar a un momento, en vez de victimismo, ¿no? ¿Qué puede hacer el océano? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo tal? Pues un poco lo mismo en las mujeres.
¿Y cómo le ayudamos al océano? ¿O cómo no le estamos ayudando al océano?
Bueno, no le estamos ayudando básicamente por el cambio climático. O sea, lo más fuerte que le estamos haciendo, seguramente, es que está almacenando más del 90% del calor este que se genera con las emisiones se va al océano, el calor. O sea, ahí no le estamos ayudando, porque un mar más caliente, pues no. no gusta, ¿no? Porque los animales no están acostumbrados a eso.
El océano es esencial para la vida en la Tierra, ya que controla el clima global, absorbiendo la mayor parte de la radiación solar que llega a nuestro planeta. El calor intercambiado con la atmósfera define el ciclo del agua y la circulación oceánica. El océano, además, absorbe aproximadamente la mitad del dióxido de carbono y del metano que se emite. El fitoplancton de las profundidades realiza la fotosíntesis, produciendo oxígeno. El cambio climático está afectando gravemente a este ecosistema. Incremento de su temperatura o acidificación de sus aguas por la absorción de dióxido de carbono y el aumento del nivel del mar son las principales consecuencias. Estas alteraciones en el océano afectan a su control del clima y tienen efectos cada vez más devastadores en forma de tormentas y huracanes más potentes, aumento dramático de las temperaturas, sequías e incendios y pérdida de biodiversidad.
Además, los corrientes cambian, tal. Luego hay que, pues no sé, una tercera parte más o menos de las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, el océano también las está almacenando y esto crea acidificación. Esto tampoco le gusta al océano. ¿Qué más le estamos haciendo? Estamos haciendo sobrepesca. Esto ya no tiene que ver con el cambio climático, pero es fatal, ¿no? Estamos destrozando manglares, estamos destrozando deltas, no estamos dejando que los ríos lleguen al mar.
El problema, no sé si estás de acuerdo, Ana, tiene un poco que ver con lo que comentabas hace un momento, que es que es un ecosistema que no vemos lo que tiene. Es decir, cuando te talan un árbol al lado de casa lo ves fácil uh-huh. y te pones el grito en el cielo, ¿no? Pero cuando desaparecen especies en el mar, o incluso cuando hay un calentamiento del mar, muchas veces hablas con gente y dices, ¡ay, qué bien estaba el agua este verano, qué calentita! Y no son conscientes de ese problema, porque no se ve.
Claro, bueno, se ve y no se ve. Y la gente que necesita el mar, que vive del mar, es poca y no tiene mucho poder tampoco, ¿no? Digamos que si te dedicas a pescar, normalmente no eres la persona más rica del mundo, con más influencia. Si eres una pequeña isla que depende del mar 100%, no tienes una influencia muy grande en negociaciones internacionales. O sea que nos aprovechamos un montón del mar, pero no tenemos ni idea de dónde viene el salmón, de dónde viene. Ni en el Mediterráneo nos enteramos mucho, ¿no? Que es uno de los mares más afectados. Sí, hay que verlo, hay que tocarlo, ¿no? Para entender.
¿Qué es lo que dirías tú que es lo principal que estamos perdiendo gracias a por culpa de esa afectación del cambio climático en el océano? Si tuvieras que quedarte con una parte de cómo nos afecta a nosotros como personas lo que estamos perdiendo.
A mí me cuesta mucho simplificar.
Pero muchas veces la gente puede pensar, bueno, pues sí, pues que nos quedamos sin peces, ¿no? Para comer, pero es que eso es...
Es que ahora mismo lo más fuerte es la sobrepesca, yo diría. Es muy bestia y con los avances industriales y tecnológicos, estamos hablando de barcos enormes que están sacando un montón de peces y no hay tiempo. Pero en el futuro tenemos que pensar en el cambio climático mucho más y especies que se están moviendo o están desapareciendo y minerías y cosas así que tenemos que ir con cuidado. Porque claro, con la búsqueda de nuevos materiales, de gas, de pues ¿dónde se va, no? Cuando ya no se sabe dónde ir, al fondo del mar. Así que hay como cosas que preocupan ahora y luego cosas que son como medio término.
¿Cómo se nota que vives en Múnich, ¿eh?
Sí.
Porque ya se te está pegando el acento incluso.
Bueno, el inglés, básicamente el inglés.
El inglés. Volvemos un poquito al papel de la mujer como proveedora también de soluciones. O sea, ¿cuánto de importante es que haya un papel femenino en la toma de decisiones en este tipo de sectores? ¿Qué cambia respecto a una decisión de un perfil masculino?
Bueno, es crucial. Es que las mujeres representan... es otra manera de mirar las cosas. Es más el cuidado, más... mirar más lejos, más integridad, más ética, más... Es que es otra forma de mirar, no puedes solo poner... A ver, el hombre y blanco está en un sitio de privilegio que le impide ver muchas cosas. Entonces las hay, las mujeres, pues muchas más mujeres y muchas más diversidad. Entonces es muy importante también escuchar a las voces indígenas, locales. No vale ya lo de ir y, ay, mira, tengo una solución para ti. No, porque una solución que viene dada por alguien que no vive allí, que no entiende el problema dentro, no va a cuajar, ¿no? Quizás es mejor una solución un poco menos radical o menos wow, pero que sea bien entendida y bien absorbida, ¿no? Bueno, eso, diversidad, es que es súper importante. Para mí es como obvio, pero sí, entiendo que no se acaba de entender todavía.
¿Cómo llegas tú a interesarte tanto por el océano? Porque no era quizá algo que cuando empezaste lo tuvieras muy en mente. De hecho, luego nos cuentas cómo empezaste en esto de la física, que creo que tiene mucho que ver una conversación como a última hora que tuviste.
Sí.
Como ver la luz.
Bueno, puedo empezar con eso. Sí, yo quería hacer ciencias, pero bueno, desde arquitectura, que no sé bien si es ciencias, telecomunicaciones, cosas más técnicas. Pero tenía un profesor muy simpático de física en COU, que es como bachillerato, y muy, muy, muy divertido, y me fui interesando más por eso. También me gusta mucho escribir, periodista, bueno, un poco de todo.
Ana Cabré es física del clima y oceanógrafa y cuenta con formación en astronomía y cosmología, aunque sus primeros pasos por el mundo de la ciencia le llevaron a profundizar en el conocimiento del universo, decidió mirar más cerca y convirtió el mar en su objeto de estudio. Utiliza modelos computacionales para analizar el papel de los océanos en el clima terrestre y cómo nos ayudan en la lucha contra el cambio climático. Mujer de ciencia y de conciencia, su objetivo es contribuir a la consecución de un futuro sostenible y justo que conjugue la calidad de vida para las personas con el cuidado del planeta. En 2019 formó parte de una expedición a la Antártida junto a otras 6 mujeres españolas en lo que fue la mayor expedición femenina de la historia a la península antártica dentro del proyecto Homeward Bound, que potencia el liderazgo femenino en la lucha contra el cambio climático. Fruto de esa experiencia son un documental y un libro infantil dedicado a sus hijos Pau y Fiona.
Pero sí, al último momento hablé con un astrónomo aficionado y dije, ah, sí, a mí me gustaba esto de las estrellas y el universo, y entonces me cambié. Y luego, pues me gustó muchísimo física, bueno, y lo odié a partes iguales. Pero me dio como, necesitaba mi cabeza un estímulo intelectual muy bestia, ¿no? No sé, de ser joven y decir, soy muy lista o quiero probarme que soy muy lista. Y sí, vale, es muy difícil física, así que lo hice, me hice el doctorado y luego pensé, ah, no, pero yo no quiero ser profesora de astrofísica, yo quiero como más hacer cosas más de ayudar a la gente, de justicia social y cómo volver a la Tierra. Y ahí es donde fui preguntando a varias gente, hice como un tour en Estados Unidos porque entonces estaba allí, y con psicólogos, con gente que hacía urbanismo, un poco de todo, y al final me quedé con lo que era un poco más fácil, la transición, que es la oceanografía, que es muy difícil, muy diferente que astrofísica, pero tiene muchas cosas en común. Modelos, necesitas un perfil técnico bastante fuerte para hacer simulaciones de cómo se mueve todo. O sea, fue lo más fácil, pero no sé, es que llego a las cosas un poco al azar y luego lentamente.
Y eres muy inquieta, ya no paras. Aparte de que tuvieras una conversación constante, estás todo el día hablando con gente que te puede aportar, que no sé qué, por dónde puedo tirar. O sea, empiezas muchas cosas, luego las acabas, pero cada cosa lleva su tiempo.
Acabo muchas cosas. Es una vez, es mi habilidad número uno. Sí, mucha curiosidad. No sé, me gusta mucho leer. A veces me quedo un poco demasiado en el mundo intelectual, por ahí arriba. Me gustaría más bajar a la tierra. Pero bueno, se necesita un poco de todo, ¿no? Así que estoy más en el mundo este de leer y ayudar un poco a resumir y a sintetizar.
¿Y de lo que lees o de lo último que has leído, qué es lo que más te haya impactado de este ámbito en el que nos estamos hablando?
Bueno, ahora estoy con adaptación. O sea, cómo todo el mundo habla de mitigación, de cómo vamos a reducir estas emisiones, pues yo me he puesto más en cómo vamos a adaptarnos a eso, porque está un poco abandonado el tema. Y en la COP, esta reunión de las Naciones Unidas, bueno, siempre tiene menos financiación, se queda, es como muy, es más difícil, ¿no?, entender el término. No, no, es que hagamos lo que hagamos, hay que adaptarse. Y bueno, entendiendo un poco más qué papel tiene el océano en toda esta adaptación.
Resúmenos, ¿qué papel tiene?
Pues hay mucho de, ahora se habla mucho de las soluciones basadas en, naturaleza, en los indígenas, en tal. Entonces te das cuenta que hay un montón de, pues ahora mismo el océano se empieza a hablar de blue solutions, ¿no? Soluciones azules. Y se habla mucho de, ay, mira, los manglares absorben mucho carbono, y hasta se habla de, uy, las ballenas absorben mucho carbono, y hay mucho... y empieza a ser un poco blue washing, ¿sabes? Como el green washing de... Uh-huh. Y a mí esto me da miedo, ¿no? Porque es como, ya está, ya estamos con el océano, dándole la, 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 como los bosques, lo mismo, pero con el océano, con todos los peligros que esto. Y habría que pasarse más a... lo que se llama equidad es una palabra, equidad azul. O sea, pensar holísticamente de, a ver, ¿a quién afecta esto? Estamos, cuando estamos protegiendo una parte del océano, estamos pensando qué indígenas hay allí, qué población local, quién depende directamente del mar, porque no, no lo estamos haciendo. Hay muchos casos de mala adaptación, muchos relacionados con manglares, con zonas así tropicales. O sea que hay, bueno, estoy pensando mucho cómo pasar de este Blue Solutions a, vale, cómo lo hacemos equitativo, que no se nos escape otra vez, ¿no? Porque es como que el mundo va más rápido que los pensadores y se y sale una buena idea y ¡fraf! Y se utiliza mal.
El término de justicia, ¿no? De
sí,
justicia
mucha,
que
mucha,
siempre
mucha.
Hablamos, transición ecológica justa, pues bueno, Blue Solutions.
Pues justicia azul. Bien. Ahora se ha, a ver, esto es como más nuevo que la justicia climática, ¿no? Es la equidad azul, la justicia azul. Muy interesante, muy interesante.
Y la adaptación que comentabas antes, que es fundamental, es verdad que por mucho que estemos dando pasos, para algunos serán grandes, para otros medianos, otros más pequeños, para mitigar esos efectos, es verdad que hay que adaptarse, porque por mucho que corramos, Ana, hay ciertas cosas que ya van a ser irreversibles. O sea,
claro.
¿Cómo nos está afectando y para el futuro cómo nos va a afectar, independientemente de que tomemos cartas en el asunto?
Claro, claro. Y sobre todo en ciudades, que este es una, bueno, las ciudades es de lo más importante que hay que adaptar, porque la gente vive en ciudades y vivirá más en ciudades. Y también hay esta cosa de hablar mucho de vamos a poner paneles solares, vamos a hacer esto, vamos a... Sí, sí, pero ¿y para adaptación? ¿Qué es una ciudad resiliente? Genial, o sea, hay que cambiar todo el sistema energético, sí, estoy de acuerdo. Pero es que hay que cambiar tantas cosas más. Hay que plantar árboles, sí, pero ¿qué árboles? Porque no todos los árboles van a vivir. ¿Cuántos árboles? Es que hay que reducir, es que la temperatura en las ciudades es mucho más alta que los alrededores. ¿De dónde va a venir la comida? De, etcétera. O sea, en ciudades seguramente es número uno, prioridad número uno.
Sí, sí, todo el tema de renaturalizar los entornos urbanos.
Exacto.
Los tramos de ríos que pasan por las ciudades.
Sí.
Reverdecerlos, o sea, eso es fundamental.
Todo esto.
El diseño al final de la ciudad hay que cambiar.
Todo esto es fundamental y no sé si se acaba de entender que es básicamente para hacerlas más adaptables, más resilientes. No es solo, ay, mira qué bonito, hay un árbol. Sí. Obviamente, pero es que lo necesitamos, es más una... No puedes no hacerlo.
El problema, Ana, es que si hacemos caso a una frase muy famosa que dice Silvia Earle, dice que las decisiones que tomemos de aquí a 2030 van a marcar los siguientes 10.000 años. El problema es que de aquí a 2030 es que eso es ya. No sé si nos va.
Bueno, también hay un... De hecho, en eso de adaptación, uno de los temas más importantes es que este cambio tiene que ser transformacional, que es una idea muy... ¿de qué me estás hablando, no? Porque, sí, y es justamente esto, si para 2030 tienes que tener este mundo distinto, ¿cómo lo haces? ¿Poquito a poquito cambiando un coche tal por uno eléctrico o lo haces a lo bestia, pensando? Entonces, este término ¿Qué quiere decir transformacional? Quiere decir que vamos a pensar un momento muy, muy desde cero, ¿no? Uniendo a mucha gente, mujeres, tal, tal, lo que hablamos antes, y pensamos qué queremos para 2050 o 2060. Vale, está muy lejos, pero ¿qué tipo de ciudad queremos? Pero pensarlo muy bien, muy bien. Y luego, ¿qué hay que hacer en los próximos 10 años para empezar este cambio ya? Y es, ya está, entonces no es como ir tirando de, venga, 4 años, de legislatura en legislatura. No, es para tener este futuro de allí hay que empezar ya, y hay que empezar ya con las cosas que queremos tener más lejos, como al revés de lo que normalmente pensamos. Si tú para 2060 quieres tener algo, empieza ya. Si lo quieres para 2 años, bueno, puedes empezar el año que viene. O sea, las cosas más difíciles, empiézalas ya. Empezamos por lo transformacional, que lo otro es más fácil. Lo otro se puede hacer en paralelo. ¿Se me entiende? Me estoy aquí liando. Sí, es muy importante, claro. Hay que...
Se te entiende y en su justa medida, en los últimos años hemos avanzado por lo menos en un marco normativo a nivel europeo que nos marca un poquito la senda, cosa que hace años ni siquiera existía eso. Sí. Que ya tenemos el Green Deal, ya tenemos una serie de estrategias y normativas que por lo menos nos marcan el camino. Otra cosa es que queramos seguir ese camino, pero por lo menos ya nos lo están marcando.
Sí, es que es lento, ¿no? Es un poco, venga, va, más. Es lento, falta más juntar a la sociedad también, ¿no? Que no venga todo de Green New Deal, nada. Bueno, sí, y la gente le gusta esto, lo está participando, está muy complicado. Pero bueno.
Hay mucha más conciencia, que también eso es fundamental. Que el marco normativo acompañe, que la gente esté concienciada de que este paso hay que darlo. Porque tú, por mucho marco normativo que tengas y la gente no lo comparte, es más complicado. Sí. Pero bueno, seamos optimistas, Ana, seamos optimistas.
Sí, no, y se está uniendo más, creo, los problemas, ¿no? Que no es solo cambio climático, no, es biodiversidad. De hecho, no sé cuál es peor. Bueno, depende, ¿no? De qué tiempos estás hablando, de qué... Y ahora ya se están tomando más en serio las dos, ¿no? Porque a veces nos cuesta como separar, juntar cosas más que separar.
Sí, es cierto que hace años estábamos todos muy focalizados en simplemente cambio climático y por suerte ya el término pérdida de biodiversidad ha entrado en esa agenda, sí. Porque es fundamental. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Háblanos de 2019, de la Antártida. ¿Cómo surge ese viaje?
Ah... Bueno, este es un programa, es un programa de una señora australiana, una business más que científica, que tuvo esta idea de necesitamos más científicas, necesitamos más mujeres, porque ni se está escuchando la ciencia, ni se está escuchando las mujeres, y todo esto en el contexto de cambio climático, de futuro, de líderes, más voces. Y organizó esta expedición a la Antártida donde se hace este curso de liderazgo para mujeres científicas, 2016 creo. Entonces, mi contexto es que yo estaba estudiando la Antártida, más que la Antártida, el Océano Austral. Estaba con niños pequeños o embarazada y me perdí algunas expediciones de mi grupo. Y me dio una rabia que no veas. Y a la Antártida, justo. Bueno, a la Antártida, al mar, que de hecho nunca ves la Antártida cuando vas al océano a tomar datos. Pero, y entonces me dijeron de esto y dije, yo tengo que ir. Por la situación personal de madre, un poco agotada, de querer ir, porque es mi investigación. Y la cosa de mujeres obviamente también resuena, más siendo física, que la mayoría de mi carrera ha sido pues yo sola, con hombres, que bien, ¿eh? No, o sea, a mí no me ha pasado nada muy fuerte.
Y vas acompañada de otras, en una expedición creo que de 100 personas, ¿no? Pero 7 científicas españolas erais.
Vale, no me acuerdo cuántas, pero sí, por ahí.
Da igual, pero si me equivoco, no lo digo.
Da igual, sí.
Sí.
Algunas hispanohablantes también de Latinoamérica y muchas inglesas y australianas. Algunas, bueno, faltaba un poco del sur global, pero sí, 100 científicas o más o menos científicas, o sea, de alguna forma relacionadas. La mayoría relacionadas con temas de biodiversidad, de políticas públicas, de cambio climático, pero también perfiles más pues ingenieras que estaban ya hartas de estar solas, ¿no?, en el mundo. Y fue muy, muy, muy bonito ver la Antártida impresionante y estar ahí con mujeres, pues muy, muy relajante, ¿no?
Cuéntanos cómo se fuera para tus hijos con ese libro, cómo era un día a día tuyo ahí en la Antártida.
Pues mira, nos levantábamos muy pronto, súper emocionadas ya, íbamos a comer y allí ya empezamos la traca. O sea, imagínate mucha gente, pues de mi estilo, tacatá, 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 y tú qué haces, y tú tal, todo el día.
Pregúntame,
sí, y qué vamos a hacer, y qué tal, y que tienes ideas, y apuntando en nuestros bloques y tal. Un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, para muy, muy académico, intelectual, no sé si chungo, pero este perfil... de muchas edades, a mí me encantó hablar, pues había una mujer de casi 70 años que decidió no tener hijos, porque en su tiempo tener hijos te quedabas un poco detrás, ¿no? Y continuar con su tacatá. Luego nos íbamos a ver la Antártida un ratito, nos vestíamos con nuestros trajes y 50 chaquetas, aunque no hacía tanto frío luego, y con la Zodiac nos vamos hacia... Pues a ver una isla, a ver lo que... Nieve, pingüinos, focas...
No sé si ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué viste a nivel positivo y negativo de alguna especie? O de decir, uff, es que esto está realmente mal.
No, la verdad es que negativo nada, porque lo que me preocupaba más era ir allí, ¿no? El impacto de ir allí. Yo, ¿qué estoy haciendo allí? Y me di cuenta que... el turismo está muy bien regulado, que no sé si seguirá así, pero está muy bien regulado. Lo hay, pero esa es la cosa de, si lo hay, que esté bien. No haberlo creo que es imposible en un mundo. Habrá turismo, entonces, que esté bien regulado, que no dejan a más de 100 personas entrar, que no dejan que te acerques a los pingüinos, a tal. Esto, positivo. Y luego ver el hielo... que yo lo había estudiado mucho, pues es súper impactante. Ver el mar, el color, ¿no? El mar, es decir, Dios, yo he estudiado este mar, bueno, mar, océano, que es el centro de todos los océanos, es donde se mezclan todas las aguas del Índico, del Atlántico, es una pasada estar allí y ver esto, y pensar, es que el agua se está hundiendo, porque es como cuando se crea el hielo, tira sal, la sal se hunde y esto crea las corrientes más profundas del mundo. Y estás ahí mirando y dices, vale, no lo ves, obviamente, tú no ves la sal que se va, ¿no? Menos en verano. Pero a mí esto me... Yo era la que estaba todo el día mirando al mar diciendo, es que esto se mueve, esto se mueve. Pero bueno, porque era mi tema, ¿no? Lo único es que entonces hablas ¿cómo se llama? Los expedicionarios, ¿no? Expedicionarios, los líderes, que te acompañan y te enseñan cosas, la que sabe del hielo, el que sabe de geología, el que tal, y te dicen todos que es muy dramático, que en la península Antártida, sobre todo en el oeste, que ven los cambios, ¿no? Que desde que empezaron, había una ornitóloga que empezó 20 años atrás, dices que es que los pingüinos están cambiando, es que se van más al sur, de estos ves más, de estos ves menos, es claro, tú no lo ves, tú ves pues, el hielo que cae, pero esto es normal. Pero cuando te dicen, yo lo he notado, pues da un poco de angustia, ¿no?
¿Y qué importancia tiene para los que no estudiamos estos temas que la península Antártica se mantenga e incluso ya no solo la conservemos, sino que se restaure en la manera que sea posible para el resto del océano?
Bueno... es que en la Antártida hay un tratado de 1959, creo, que protege la Antártida, lo que es la Tierra. De momento, ¿no? Todo esto tiene que ir... y dice que es por fines científicos y paz, no guerras. Vale, bien. Pero el mar alrededor no dice nada de eso. Y todo el ecosistema, todo depende del mar. Todo, todo. O sea, no hay comida en la Antártida. Hay comida en el mar.
En el mar.
Y esto no está protegido. Entonces, ha habido campañas para proteger el Ross Sea, ahora no sé si lo estoy diciendo, sí, este se ha protegido, pero desde entonces no se ha protegido nada más porque hay países que lo están bloqueando. Entonces, ¿por qué hay que protegerlo? Para proteger la ecología, ¿no? De, ya que el cambio climático va a producir todo esto, a fundir el hielo, tal, 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 al menos pues tenemos que proteger que no haya sobrepesca de krill, por ejemplo, las gambitas pequeñas, o que no, o, bueno, que lo que quede sea un poco resiliente. O sea, tenemos que parar un poco los humanos allí. Luego me preguntabas de cómo afecta al resto del planeta, o por qué es importante. Bueno, es importante, obviamente, para los animales de allí, que es una cadena trófica mucho más simple que en otros sitios, pero básicamente hay ballenas, nananá, krill, fitoplancton, todo esto hay que protegerlo tanto como podamos, o sea, como menos humanos mejor. Y luego, claro, la Antártida es hielo, es mucho hielo, muchísimo hielo. Si fundimos el hielo, pasan dos cosas. Una es que sube el nivel del mar y la Antártida tiene mucho hielo. Y dicen que si lo que se va a fundir primero es la parte oeste, donde está la península antártica, y esto sería como 6 metros. Es una burrada, 6 metros.
6 metros de aumento del nivel del mar.
La Antártida toda serían 70 metros o algo así, pero esto no se va a fundir. O sea, porque es un bloque de hielo muy bastante estable. Pero la parte oeste y la parte de península antártica sí que se va a fundir a largo plazo. Pero bueno, que estamos hablando de cuidado, ¿no? Y luego la otra cosa, a menos largo plazo, es que estas dinámicas de hielo cambian las corrientes. La Antártida es donde se encuentran todas las corrientes del mundo. Y estamos hablando de corrientes que definen el clima en Europa, en Estados Unidos, en todos los sitios. Tú le haces cosas a Antártida y las corrientes cambian. Esto es medio largo plazo, pero se habla, ¿no?, ya de la corriente del Golfo, estas cosas que se están ralentizando. Bueno, esto está relacionado en parte con lo que pasa en la Antártida y en otros sitios, ¿eh?, porque todo es muy complicado. Pero la importancia de la Antártida es que es el centro del océano. Esta es, para mí, porque obviamente hay opiniones, pero no, creo que estaríamos todos muy de acuerdo de que la importancia de la Antártida es el clima. Es el clima. Si tú tocas la Antártida, el clima se va a modificar en todo el mundo. Y es sutil, porque hay, yo que sé, el niño, por ejemplo, será más importante. Pero es importante. Y es un continente o una zona que ayuda a pensar, a reflexionar a largo plazo, que es una cosa que nos cuesta mucho a los humanos. Como es que lo que pase allí no lo puedes cambiar. No, no podemos volver atrás. Es un ejemplo muy claro, como el Ártico, de, bueno, habrá cosas que ya no volveremos atrás. Y habrá que adaptarse y habrá peligro de los puntos estos de no retorno, que ya dan un poco más de angustia también. Pero a mí me sirve para hablar de no nos olvidemos de que tenemos un largo plazo aquí, que esto no va a cambiar, que hay una inercia que es imposible, o sea, no es humanamente posible volver a lo que teníamos antes. Es lo que hay. O sea, lo entendemos, lo aprendemos y nos adaptamos.
¿Qué te lleva o qué estás haciendo en Múnich ahora mismo?
Bueno, estoy trabajando online. Múnich es un ejemplo de pareja académica donde hay que tomar decisiones y yo decido que para mí es más importante estar cerca de familia y en un país pues estable y con seguridad social y que cuide a los niños. Y mi pareja decide que para él lo más importante es su carrera académica como astrofísico. Y entonces el punto medio pues es Múnich. A hablar cada 5 años o así, pues tenemos nuestra reunión de y ahora, ¿Cuál es ahora qué está pasando, ¿no? Porque sirve o no sirve. Pero veníamos de Estados Unidos, donde tener niños es un poco calvario. Y fue, sí, es una decisión personal.
¿Y qué opinan tus niños de tus cuentos, de tus libros?
Bueno, pasan bastante de mí. Pero el de la Antártida hace mucho tiempo que no lo leemos. Pero me los llevo cuando hago cuentacuentos. Y esto sí, les encanta ayudar. Y el del tenemos uno de virus con esta organización, ellas lideran. Y este sí que se lo saben todo, ¿no? Sobre todo durante el coronavirus. Uf, lo de lavarse las manos.
Les diste una masterclass de virus.
Me ayudaron hasta con los dibujitos y todo para darles a la ilustradora. Sí, porque claro, estábamos en casa cuando lo escribimos. Y estaban aquí, en esta oficina. Mis 4 horas que tenía yo al día entraban todo el rato. Sí, a veces le digo a mi hijo, bueno, ahora no tengo, porque yo voy haciendo, me he hecho como científica freelance, yo digo, que es un concepto raro que me he inventado, pero como estoy aquí en Múnich, que es difícil, es un sistema académico difícil, y me gusta hacer muchas cosas, pues me he ido metiendo en 1000 cosas y a veces tengo momentos que estoy un poco más vacía de trabajo y digo, ay, ahora tengo menos trabajo. Y mi hijo, pero si escribes libros tú, pero si tal, ¿no? Yo para ello soy escritora. Y digo, bueno, no es exactamente.
Bueno, es que de hecho, quien entra en tu página web no sabe muy bien en qué estás, porque estás en tantas cosas que no sabe muy bien definirte si física, escritora, divulgadora, comunicadora.
Sí, es un poco. Pero esto ya es esto es así, ¿no? Es el futuro, es como será siempre ahora, ya creo.
¿Y ahora en qué estás? ¿En qué estás pensando?
Ahora estoy con esto de adaptación, que hay una cosa que se llama el objetivo global de adaptación. El objetivo global de mitigación es el famoso vamos a intentar llegar a 1,5 o 2, el acuerdo de París, grados. Es muy claro, es muy good, ¿no? Es muy bueno este objetivo. Luego hay un objetivo de adaptación que dice, vamos a intentar que todo sea más resiliente y que es muy, uff, no, esto no tiene, no es específico. Pues estoy intentando.
No es concreto, no se concretan.
Es súper poco concreto porque es muy complejo, porque depende de, vamos a llegar a 1,5 o 2 o 2,5, yo qué sé, no lo sé, nadie lo sabe. Y es la adaptación depende, es mucho más compleja. Entonces, porque es mucho más compleja y porque no tiene beneficios, no así, y es a largo plazo y tiene que ser transformacional y todas esas cosas que son como difíciles, pues recibe menos financiación, es menos claro, es tal. Y estoy intentando ayudar desde la ciencia, qué métricas tenemos, qué temas, qué dimensiones tenemos para como definirlo un poco más eso, concreto.
Sí, que es difícil, ¿eh? Porque es todo bastante difuso.
Es bastante difuso, pero es como, en vez de decir nos adaptamos a un mal todo el rato, nuestra idea es más, bueno, ¿por qué no decimos que nos adaptamos para que todo el mundo viva bien? ¿No? Eso de como pasarlo a positivo, es que es como más agradable, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos un mundo que viva bien a pesar del cambio climático. Esto al final es lo que queremos. ¿Y vivir bien qué es? Entonces, vale, ¿qué es la buena vida? Y esto ya es filosofía pura, ¿eh? Pero es eso. ¿A qué nos adaptamos? ¿A solo contrarrestar lo que está pasando? ¿O hasta mejor? Porque es una oportunidad para vivir mejor. Para ayudar al sur global, para hacer las cosas bien, ¿no? Para finalmente dar financiación a quien lo necesita. Pero esto hay que ponerlo muy en.
No es sencillo, pero una de las cosas que quizá también sean importantes, que igual en nuestra generación no lo hemos tenido, es en materia educativa y formativa, que también las nuevas generaciones esto lo vayan interiorizando, cosa que igual nosotros no lo teníamos y ahora poco a poco ya se va metiendo estos temas en,
claro.
en la educación.
Claro, es como yo estaba trabajando, esto lo estaba haciendo con un filósofo de la ciencia y, bueno, para mí es nuevo, ¿no? Yo he trabajado toda la vida con físicos, vale, luego con biólogos porque hacía modelos de fitoplancton o con químicos, pero es como muy ciencia pura, ¿no? Como muy al lado. Luego hablas con un filósofo y piensas, ah, claro, también son importantes, es que las ciencias sociales o que se dicen a veces, ¿no? O economía, o sí, ahora pienso, ah, tengo que estudiar filosofía ahora, económicas, financiación, sí, y esto es lo que hay que educar, ¿no? En saber un poco de todo, más generalista, volver como al pasado o algo, ¿no? Como los sabios de antes.
Educar y comunicarlo, que igual tú decías ahora, igual es que lo que hay que hacer es transformar o traducir ese lenguaje científico, ese lenguaje filosófico, ese lenguaje económico para la gente del día a día, que sepa que esos términos que nosotros estamos acostumbrados a usar, ¿qué significa cada cosa?
Ah, sí, hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer en comunicación, porque también no sirve de nada, bueno, sí, de hecho no sirve de nada que yo sepa un montón de una cosa, si al final, sobre todo si es en cambio climático... ¿De qué sirve que me hagas 100 papers, artículos, de seguridad alimentaria, de cómo va a cambiar el, yo qué sé, o de peces, cómo va a cambiar la pesca, tal, tal, tal? Bueno, pero me lo tienes lo tienes que comunicar, lo tienes que transformar a los que hacen políticas, pero bien, porque si no, que no se van a leer tu artículo. Es como entender la realidad de cómo funciona el mundo.
Pues bueno, esperemos que poco a poco eso lo vayamos consiguiendo. Que yo creo que en el fondo, aunque haya ciertas cosas que haya que mejorar, somos optimistas y hay que ser pesimistas. Le decía yo a José Luis Martín, que era el anterior invitado que teníamos en Naturalmente, que me diera una versión positiva o una versión optimista y una versión pesimista del mundo de aquí a 10, 15 años. No sé tú si serías capaz de darme esas versiones también.
Bueno, yo estoy en la corriente de... un poco izquierdista, de que hay que profundizar mucho más en las relaciones humanas, sociales. Este es el futuro que yo quiero. Que yo cuando doy charlas a niños de cómo va a ser el futuro o adultos, les pongo imágenes de gente siempre. La típica imagen mediterránea, estoy comiendo ahí un pescado, súper felices. Gente, gente, gente. Esto de estar solos en casa mirando Netflix, guay, pero para mí este es el optimismo. Gente junta, hablando, peleándose y amándose. Y esta es la única forma. Y la pesimista, pues cuando leo estos libros de historia y futuristas, de cosas rápidas y... coches muy rápidos y aviones muy rápidos, cosas muy rápidos y metaverso. A mí estas cosas me asustan un poco, pero esto ya es persona mayor, creo. Le veo las cosas buenas, pero creo que ya no necesitamos tanto, ¿no?
Muy superficial.
Sí, muy... Es que esto no... Lo que necesitamos ahora mismo es más humanismo.
Bueno, pues nos quedamos con eso, con el humanismo, con las personas, con relacionarnos, con comunicarnos, con estar a gusto con nosotros mismos, que al final es un poco lo que buscamos todos, que estemos a gusto con nosotros mismos dentro de un planeta habitable, que es lo que siempre decimos. Pues Ana, la verdad es que yo espero que quien escuche el podcast aprenda. Yo he aprendido bastante, la verdad, y es importante que gente como tú, pues eso, pues de charlas, forme, estudie, hable, converse, porque al final de ahí sacamos siempre... cosas positivas los que estamos menos metidos en estos mundos científicos. Ha sido un placer tenerte y suerte con todos tus proyectos por ahí por Múnich y esperamos verte de vuelta por España pronto.
Gracias, gracias igualmente. Un gusto.
Gracias, Ana, un abrazo.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.